De pe a pa, la radio para escuchar, con Pepa Fernández.
Y aquí está José Miguel Viñas y su reto climático. José Miguel, 18 años juntos.
Y sin pelearnos, que es lo importante.
Eso es lo más difícil.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días y gracias por seguir ahí.
Pues nada,
veo que las vacaciones han ido bien, pero tienes un aspecto estupendo.
Bueno, siempre sientan bien las vacaciones y bueno, desde luego que estar aquí pues es un regalo, como siempre digo.
Pues vamos a empezar, como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos años en este espacio que se llama El Reto Climático, con las consultas que ustedes nos hacen llegar.
Meteoconsultas.
Mira, la primera meteoconsulta de la temporada es de Emilio Sacristán, que nos plantea dos cuestiones. Por un lado, quiere saber cómo se forman las danas, y por otro, te pregunta si desde un punto de vista meteorológico puede calificarse de normal la última dana que nos ha afectado, la de la semana pasada. ¿Qué le puedes contar a Emilio y de paso a todos nosotros?
Claro que sí. Bueno, pues el término dana es el acrónimo de depresión aislada de niveles altos, es decir, una zona de bajas presiones y aire frío que queda aislada en el seno de la circulación general de la atmósfera que tenemos en la parte media y alta de la troposfera. Allá arriba discurren grandes corrientes de aire sinuosas que podríamos identificar con el curso de ríos, y esas ondas atmosféricas en ocasiones se ondulan mucho, formando grandes meandros y llegando en ocasiones a estrangularse y a formarse justamente las danas. Es algo que además últimamente estamos observando con mayor frecuencia, ya que esas ondas en la atmósfera y las corrientes en chorro que las impulsan están, podríamos decir, meandrizando. La dana responsable de las fuertes tormentas de la pasada semana parte de una situación meteorológica que podríamos calificar de normal, ya que a finales del verano pues no es raro que se descuelga alguna dana en nuestras latitudes. Lo que bajo mi punto de vista sí que ha sido extraordinario y anómalo es la intensidad que ha tenido la lluvia y el granizo, y el hecho de que tantas zonas de nuestro país se hayan visto afectadas de lleno por esa torrencialidad. Eso es lo llamativo y lo que parece que está aumentando últimamente.
Pues ya saben que para poder enviar sus meteoconsultas tienen un correo o las redes sociales del programa, o directamente pueden escribir a José Miguel a su correo josemiguel.vinas@meteorred.com o a su Twitter @divulgameteo.
La Biblioteca del Clima.
La temporada pasada incorporamos a la Biblioteca del Clima 46 libros, no está mal, y esta temporada intentaremos incorporar a ella pues otros tantos, a ver si lo conseguimos. ¿Qué libro has seleccionado para este primer programa del curso?
Pues mira, Pepa, este verano he podido leer 4 libros, por cierto, uno de ellos el de El universo en un junco maravilloso, de Irene Vallejo, que no lo había leído todavía.
Es fantástico, sí.
Y uno de los que he leído, sí que podemos meterlo en la biblioteca, que se titula Hielo, viaje por el continente que desaparece. Su autor es Marco Tedesco, ayudado en la redacción por Alberto Flores Dacarlis. Los dos son italianos. Se trata de un libro pequeño de viajes, de apenas 140 páginas, que se puede leer en 2 sentadas. Lo ha editado Gatopardo Ediciones y salió publicado aquí en España en octubre del año pasado, de octubre del 2020. Bueno, pues este autor, Marco Tedesco, es un experto mundial justamente en cambio climático y es un especialista en glaciología, que investiga para el Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA y también es profesor de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Y en el libro nos cuenta en primera persona cómo transcurrió una de sus expediciones o campañas en no en la Antártida, sino en Groenlandia.
Sí.
Para ello narra en primera persona su experiencia personal con muchas anécdotas del día a día de esa campaña y lo combina con explicaciones muy detalladas de la investigación que llevó a cabo junto a sus compañeros de expedición. Consistió básicamente en comprobar sobre el terreno, mediante la toma de medidas con un aparato un poco sofisticado, un espectrómetro, cómo se está comportando el hielo en aquella gigantesca isla congelada donde se está produciendo una fusión muy acelerada, como vemos muchas veces en las noticias. Un libro muy recomendable para entender un poco lo que es Groenlandia y, sobre todo, entender esa problemática sobre la que estamos hablando. Repito el título, Hielo, de Marco Tedesco, publicado por Gatopardo Ediciones.
Actualidad del cambio climático.
Estaba escuchando a Sebas Álvaro con mucha, mucha atención, ¿eh? Seguro que es su tema. Bueno, menudo verano meteorológico tan movido hemos tenido. Vamos a intentar, si te parece, con tu ayuda, resumir lo que ha pasado. Al final de la temporada ya hablamos de la extraordinaria ola de calor que afectó a algunas zonas de Estados Unidos y Canadá, pero luego en agosto llegó la que tuvimos en el sur de Europa y que nos afectó de lleno.
Pues sí, un tremendo episodio de calor extremo, tanto por su extensión como por su duración, en el que tuvimos a mitad de agosto, que no hay que olvidarlo, que desde Grecia y Turquía se desplazó a todo el extremo norte de África, sur de Italia, y finalmente llegó aquí a nuestro país. Fue extraordinario tanto por las temperaturas que se alcanzaron como por los incendios, que también lo hemos visto, incendios forestales tremendos, como el de Navalacruz aquí en Ávila. Recuerdo que del orden de 22.000 hectáreas, la mayoría de monte bajo, y por supuesto también los incendios en Grecia, que vimos unas imágenes devastadoras. Bueno, volviendo a la ola de calor del mes de agosto aquí en España, el día 14 se midieron 47,4 grados Celsius en Montoro, en Córdoba, que pasa a ser el nuevo récord de temperatura máxima a nivel nacional en la red de estaciones automáticas de AEMET. En la red principal se empató un valor de hace unos años en Córdoba, en el aeropuerto. En Grecia, particularmente, destacó la persistencia de ese calor tan extraordinario, con varios días seguidos en muchas localidades, es decir, zonas donde vive gente, con temperaturas por encima de los 45 grados. Si ya tener un día 45 grados es tremendo, imagínate 4, 5, 6 días sin bajar de ahí la temperatura por el día. Y por dar ya dos datos finales, podría dar muchos más, el valor que se alcanzó en Siracusa, en Sicilia, el 11 de agosto, fue de 48,8 grados, que pasa a ser, de manera todavía semioficial, la temperatura más alta jamás medida en Europa, y el dato de una localidad de Túnez, que fueron 50,3, pasa a ser el récord absoluto de temperatura más alta en el continente africano.
Bueno, hemos hablado del calor, pero es que hubo de todo. En julio fueron noticia las inundaciones catastróficas de Alemania y a los pocos días otras terribles inundaciones que hubo en China. Más cerca en el tiempo tenemos el paso de Sadana que mencionábamos. ¿Qué está pasando? Da la sensación de que el clima se está alterando por momentos.
Sin duda, además tengo aquí a mi derecha a Sebas Álvaro, que luego lo puede comentar si quiere, él se mueve mucho por el mundo y yo creo que está observando lo que estoy diciendo, a lo mejor para España o para Europa, se puede extender
a ver, Sebas,
a muchas regiones.
¿Qué está pasando? Buenos días, guapetón. Qué alegría tenerte aquí.
Es un placer estar aquí con los compañeros.
¿Tú notas eso? ¿Notas que cada vez los fenómenos extremos son más frecuentes?
Sí, pero no solamente eso, sino que en una corta vida humana como la nuestra, digo, a nivel geológico y a nivel de la Tierra, yo he visto desaparecer los últimos glaciares en España. Es decir, cuando yo empecé a escalar, a hacer la cara norte del Monte Perdido, era lo máximo que podía aspirar un tipo en España con crampones y piolet. Prácticamente ya no existe. Pero luego en la Antártida, en Patagonia, en el Karakorum, en el Himalaya, y luego en lugares especiales, por ejemplo, la Patagonia y Groenlandia, ahí los hielos se están derritiendo como un azucarillo, se están yendo. Es decir, tú vas caminando
los ves.
Una morrena que ha descendido de repente 100 metros.
De pasada.
Claro, lo que estamos viendo es algo global. Aunque ahora hablamos de las inundaciones en Europa, las ha habido en China, lo que está pasando en nuestro país es algo que se está detectando en todo el mundo. Lo que estamos observando es que se está alterando la propia circulación atmosférica, los episodios que siempre ha habido inundaciones, siempre ha habido tormentas, están dejando cada vez con mayor frecuencia intensidades más elevadas de precipitación, y eso es global. Y eso no se puede desmarcar de la subida que está teniendo la temperatura en la Tierra. Al final lo que se está haciendo es acumular energía en la atmósfera. Y esa energía se termina liberando en forma de esos fenómenos extremos que cada vez, como digo, son más frecuentes.
Bueno, tampoco podemos olvidarnos de Aida, o para nosotros Ida, ¿no? El huracán que ha puesto patas arriba a Estados Unidos, entró por Luisiana, por el sur, pero donde ha sido más mortífero es en el nordeste, en Nueva York y en Nueva Jersey. ¿Nos puedes contar algo breve de este huracán?
Bueno, lo significativo ha sido justamente eso, el que un huracán, incluso potente como ha sido Ida o Aida, entre por el Golfo de México, pues a lo largo de la temporada suele haber más de uno que llega por ahí. Pero lo extraordinario y lo que vuelve a hacernos reflexionar sobre lo que estaba apuntando antes es que ese huracán, una vez que se va degradando y que va entrando por el territorio de Estados Unidos, se vuelve a reforzar al llegar al nordeste, al interaccionar ya con el aire más de origen polar, y da lugar a unas inundaciones absolutamente históricas y extraordinarias para las que una ciudad como Nueva York o New Jersey no están preparadas. Y la consecuencia ha sido que ha habido una mayor, no devastación, pero sí mortalidad asociada al huracán, justamente allí, en esas ciudades, que justo en el sur donde ha impactado ese extraordinario huracán.
Empiezo a odiar el adjetivo histórico o la palabra récord y estas cosas a las que nos estamos sometiendo todos los días.
Sí. Yo creo que estamos llegando a una normalidad en esas cosas que hasta ahora llamábamos extraordinarias.
Bueno, hablaremos en el próximo programa de esa primera parte del informe, del sexto informe del IPCC, que se publicó en agosto. Pero para terminar, te voy a pedir si quieres dar algún otro dato reseñable de este loco verano, en modo telegráfico.
Pues
ya.
Mira, un par de datos muy rápidos. Que julio de 2021 ha sido el mes de julio más cálido a escala global de toda la serie histórica de la NOAA, que son casi 150 años. Esto no es una novedad, porque estamos viendo cómo se van encadenando meses y años que en la lista de los más cálidos están siempre arriba, ¿no? Llevamos dos décadas del siglo XXI realmente increíbles. Y el último dato, y enlazo también con lo que comentaba Sebas, que apuntaba de Groenlandia, el pasado 14 de agosto, que recuerdo, y lo dije antes, que fue el día en el que en Montoro, aquí en Córdoba, se alcanzaron 47,4 grados Celsius, en una estación que hay justo en el interior de Groenlandia, en la zona más alta, a 3.200 metros, Summit Camp se llama, que lleva allí desde el año 1989, por primera vez certificó, no que durante unas horas hubo una temperatura por encima de 0 grados, que ha ocurrido alguna otra vez, sino que en ese periodo llovió, es decir, hubo precipitación en forma de agua, no de nieve o de hielo.
Vi la noticia, llovió en Groenlandia.
Y eso es algo, sin duda, extraordinario. Además, eso está entroncado o enlaza con ese deshielo tan brutal que ha habido este verano con ese episodio.
Avance semanal de predicción.
Y el último minuto lo dedicamos al avance de predicción para esta semana. ¿Qué nos espera?
Bueno, pues viene una semana un poco movida, tiempo cambiante, tiempo típico, podríamos decir, de septiembre. De momento arrancamos el lunes con bastantes nubes por la península. Se libran únicamente ahora por el nordeste, Baleares, el sur de Canarias. Y hoy las temperaturas se va a notar que van a subir mucho por el Cantábrico. Vamos a tener algunas zonas de las comunidades cantábricas y Galicia temperaturas en el entorno de 33 y 34 grados de máxima. Eso también es significativo. Destaco dos vientos. El viento de levante en las costas de Andalucía, muy fuerte, muy intenso en el estrecho, en las costas de Cádiz, también por Alborán. Y también rachas fuertes del suroeste en zonas altas de Canarias. Es decir, cualquiera que hoy suba al Teide se va a encontrar allí en las cañadas con un viento bastante destacado.
¿Y para el resto de la semana?
Bueno, pues mañana llega un frente por el Atlántico que tanto mañana como el miércoles irá dejando lluvias, sobre todo en el noroeste peninsular. Van a ser lluvias que en algunas zonas podrían venir acompañadas de tormenta y podrían ser algo intensas. Pero en principio es una situación atlántica típica de un frente que llega por el Atlántico, mete nubes y deja esas precipitaciones. Al paso de ese frente, las temperaturas notaremos que van a bajar en muchas zonas, sobre todo de la vertiente atlántica peninsular. El jueves se mantendrá una situación bastante parecida, con esa inestabilidad extendiéndose a más zonas del norte del centro de la península, con tormentas, y si ya miramos de cara al fin de semana, pues aunque hay una cierta incertidumbre, por un lado tenemos en el Atlántico el huracán Larry, que ahora es un categoría 3, que va a ir degradándose y convirtiéndose en una borrasca que probablemente se va a acercar al noroeste. Esa situación mantendrá la inestabilidad atmosférica y seguramente el fin de semana pues hablaremos de un tiempo tormentoso en algunas zonas de nuestro país y una bajada seguramente también de las temperaturas.
Josemi, gracias.
Un beso y hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene.